Vamos a abrir para empezar, vamos a abrir en San Lucas capítulo 23. Habíamos visto acerca de cómo ser mejores amigos, cómo desarrollar mejor amistad y compañerismo, mejor armonía en tu hogar y en tu matrimonio, y que hay cinco áreas que son claves para poder ver esa amistad, ¿no? Y si tú estudias alguna buena amistad, siempre vas a ver esas cinco cosas muy vivas floreciendo en su vida. Ok, entonces, ¿qué son? Comunicación, aprecio, compañerismo, confianza y respeto. Comunicación porque es la forma, Dios nos hizo a su imagen y semejanza y por eso somos seres comunicativos. Y antes decían que lo que distingue al ser humano, lo que le hace diferente a cualquier otro animal es el uso de herramienta. Y ahora han visto que otros animales usan también herramientas. Y ahora han podido mejor definir esto que lo que distingue, lo que hace que el ser humano sea diferente a otros animales es el hecho que para comunicarse el ser humano verbaliza. Okay, el ser humano verbaliza. Han hecho estudios con chimpancés que ellos pueden entender y responder a una comunicación verbal, pero no pueden verbalizar. De hecho, no tienen la forma en las cuerdas vocales. Si tú tienes una mascota en tu casa, has visto, ¿no? Un perro es muy comunicativo cuando quiere algo, ¿no? Cuando llegas a casa, cuando tiene hambre, cuando piensas que tú le vas a sacar a la calle y todo, es muy comunicativo, pero no verbaliza. Entonces, la comunicación, por lo tanto, es número uno entre esas cinco áreas para armonía y amistad en tu matrimonio y tu hogar. Comunicación. Por eso, la cajita feliz, lo que otros han llamado la caja de idiotas. Televisión no permite buena comunicación. Yo te recomiendo, haz una cuenta. Una vez hicimos esta prueba en Tehuacán, que fue una semana, ¿verdad? Nomás una semana sin televisión y todos hicieron. No, fue la peor. O sea, no has visto en un anexo de AA o algo así que están hasta temblando y vomitando y sudando frío y todo. No has visto algo tan terrible para algunos, pero todos tuvieron que decir, la verdad es que arreglamos situaciones que no habíamos podido arreglar, sanamos una cuestión con mis hijos, o sea, muchas cosas, porque sientes que estás, la mejor forma para estar juntos y no comunicarse es ver televisión, ¿ok? Entonces te recomiendo mucho que cuides y que protejas y que defiendas también. Proteger puede ser un poco pasivo, como alambre de púa en tu barda, ¿no? Es una protección pasiva, pero una protección activa es un Doberman dentro del patio, ¿ok? Entonces necesitas también defender la comunicación. A veces palabras, bueno, dice que hay quienes, en Proverbios dice que hay quienes cuyas palabras son como golpes de espada. Y decimos, no, pues yo solo te estoy diciendo la palabra de Dios, sí, pero pues estás golpeando, hijo. Entonces, comunicación, aprecio, parte de una amistad es demostrar cuánto valoras al otro, ¿no? Entonces, aprecio. Compañerismo es el deseo de estar juntos, parte de la unión y la unidad es el deseo y demostrar y promover compañerismo, es hacer cosas juntos. A veces Crista dice, acompáñame al Oxxo, que hay un Oxxo como a una cuadra de nuestra casa, acompáñame al Oxxo. Y yo podría decir, no, ¿para qué voy a ir? Hay seguridad, no te van a asaltar. O sea, óyeme, entonces eso no es, o sea, aprovecha oportunidades para hacer cosas juntos, para acompañarse el uno al otro. Compañerismo es muy importante. Y como vimos con cinco prioridades que tenemos, prioridad número uno es con Dios, prioridad número dos es con tu pareja, porque es la segunda relación permanente que tienes en tu vida. Es hasta que la muerte los separe, idealmente. Y aún así, muchos como que ven otras relaciones en su vida como más importantes, ¿no? En el trabajo, es que si me llevo bien con este, me hace palanca, me consigue mejores trabajos, mejores clientes o algo así. Y eso provee para mi hogar. Y lo que pasa es que perdemos de vista las cosas. O sea, puedes invertir mucho ahí, sacar poco, pero sentimos que es indispensable lo que hacemos. Muchas veces porque el resultado, o sea, la cosecha de nuestro esfuerzo es más inmediata, pensamos que es por eso más prioridad lo que estamos haciendo. Y muchas cosas, yo he estudiado matrimonios que ya tienen 50 años juntos, y yo he visto esas cinco cualidades en ellos. Entonces creo que tenemos que hacer caso y a tiempo, oportunamente, estar invirtiendo el trabajo. Yo siempre aconsejo a los matrimonios, bueno, los futuros matrimonios, cuando una pareja dice, pues nos vamos a casar, entonces, ¿qué pláticas prenupciales hay, no? Yo no les pregunto si ella ya puede hacer gorditas, si ya puede hacer chilaquiles, si yo no les pregunto eso, yo ni le pregunto a él siquiera si tiene empleo, porque la misma necesidad te enseñará esas cosas, ¿ok? Pero lo que yo les digo es eso, que para un buen matrimonio es trabajo todo el día, todos los días, todo el año, todos los años de tu vida, es trabajo. Y quien te dice otra cosa, te quiere vender algo y te va a defraudar. Es trabajo, es invertir tu trabajo. Entonces, una inversión es diferente a un gasto, ¿verdad? Cuando tú pagas tu recibo de luz, eso es un gasto. Consumiste electricidad y pagas el consumo de electricidad. Una inversión es algo que tú das para recibir más, pero en un tiempo después. Eso es una inversión. ¿Ok? Entonces, invierte. Y para buena comunicación tienes que invertir tiempo, ¿verdad? Tienes que invertir inteligencia. Tienes que ser creativo, atento, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han hecho la prueba, no? Que dices, no me está oyendo, no me está poniendo atención. Y dices una locura, una cosa bien rara, para ver si reacciona, ¿no? ¿No has hecho eso? Ok, entonces comunicación, aprecio, compañerismo, confianza y respeto. Y esos últimos dos, confianza y respeto, son muy importantes porque el desequilibrio entre confianza y respeto es lo que causa muchos otros problemas en las relaciones que tenemos con los demás. Y hasta relaciones laborales, en la iglesia, en el ministerio, con tus vecinos, con lo que sea. Demasiada confianza y empezamos a faltar respeto. Y demasiado respeto y no hay confianza. Y sin confianza no hay intimidad, no hay cercanía, ¿ok? Entonces sí tiene que haber confianza y tiene que haber respeto, ¿ok? Entonces comunicación, aprecio, compañerismo, confianza y respeto. Pero cuando surgen conflictos en nuestra vida, lo que experimentamos, el dolor, la frustración, el desengaño, hay una amargura de alma cuando hay conflictos. Algo que me jacté de eso, por decir, pero no es una jactancia. La verdad es pura cobardía. Pero nosotros vamos a cumplir en este mes 22 años de casados. Y en 22 años no hemos podido seguir sin hablarnos, sin resolver un conflicto 24 horas. Normalmente, ¿qué sería? Mediodía. Máximo, mediodía. Somos cobardes, somos muy rajones, Crista y yo, y de una vez ya tiramos la toalla y, ok, háblame aunque no me perdones. Pero somos cobardes, ¿por qué? Porque el distanciamiento, esa rotura, así como que algo estaba bien así, y como un cristal, ¡brum! Y ¡prum! Se rompe. Y además de rotura, una ruptura, un desgarre en eso. Y es doloroso. Y se siente feo. Y es como cuando estás dormido en la noche y el otro se voltea y se jala todas las cobijas y tu espalda y tu cuello y el frío. Entonces, te sientes de repente destapado, descubierto y desprotegido. Porque no son dos, sino uno solo. Y cuando hay ese distanciamiento o desacuerdo, conflicto, se siente. Y si no lo sientes, si ya te has hecho tan conforme a vivir esto. Y yo he tratado con gente que hasta, creo que tratamos con alguien que 3 semanas no se hablaron. Y usaban sus hijos de mensajeros. Ahí está, ella está aquí en la estufa volteando tortillas, él está sentado en la mesa y dice, dile a tu papá si quiere más tortillas. O sea, eso para mí me sirve como una buena ilustración, que es más trabajo seguir enojados que reconciliarse. Es más trabajo. Pero el precio de paz, el precio de reconciliación es más caro. Y no queremos hacerlo. Entonces vamos a ver, el punto clave es Jesús. Si tú no sabes qué hacer en una situación, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, con tu pareja, con lo que sea, en cualquier relación, pero específicamente hablando de la familia y sobre todo el matrimonio, si tú no sabes qué hacer, ponte a pensar qué haría Jesús. Y no me digas que haría un látigo de cuerdas y voltearía mesas y haría un pancho entre toda la gente con para que... O sea, porque eso a veces... No, pues Jesús también se enojaba. Pero la Biblia dice en Santiago que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Por eso sea todo hombre pronto para oír, lento para hablar y lento para airarse, lento para enojarse. ¿Ok? Entonces, Lucas 23, 34... Y Jesús decía, y este verbo en el imperfecto, o sea, es tiempo pasado porque ya pasó el tiempo que lo dijo, pero lo decía, no lo dijo una sola vez. Como algunos de nosotros, pues de niño te llevaban en Viernes Santo a las siete palabras y ahí te estaban pellizcando porque te ponías inquieto, pero entre las siete palabras te decían, una de las cosas que decía Jesús o que dijo Jesús fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero Él lo decía y eso es conforme a lo que Él enseñó. ¿Cuántas veces, dice Pedro, si mi hermano peca contra mí, cuántas veces debo perdonarle? ¿Hasta siete? Y él dice, no, 70 veces 7, y luego da una parábola, una explicación, una ilustración de eso, de la esencia del perdón, en qué consiste el perdón. Y es dramático, es radical el perdón como Dios lo hace, y eso es algo que tenemos que entender. Y ¿sabes qué? Yo creo que podríamos hablar de eso cada 8 días, cada miércoles, otros 6 meses acerca de lo que estamos viendo aquí en esta hoja, porque no nos queda, no se nos graba bien. Pero mira, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú dices, la razón por qué no le perdono es porque muy bien sabe lo que está haciendo. Sabe que me duele, sabe que me hace enojar cuando hace así, que esto, que siempre llega tarde y siempre me hace eso y siempre le he dicho, no me hagas así, no, acuérdate que... Entonces, estamos con eso, ¿no? Sabe muy bien lo que hace. No, ellos sabían que le estaban causando dolor a Jesús. ¿Me vas a decir que ellos no sabían que los clavos dolían? Ellos sabían que le estaban causando dolor. Ellos sabían que le iban a sacar toda su vida, que lo querían matar. Ellos sabían lo que querían lograr ahí, pero no sabían realmente lo que estaban haciendo. No sabían el daño que ellos estaban causando a sí mismos. Porque si son ya no dos, sino una sola carne, cuando lastimas a tu pareja, te lastimas a ti mismo. Y muchos viven apagados, marchitados, hasta enjutos, de tanto daño que hacen a su pareja, y todo eso viene para ti. Es como una madre en el embarazo, mucho de lo que come o algún medicamento que toma pasa por la placenta a su bebé, porque están tan unidos que comparten todo eso a través de la placenta. Entonces, y eso no son una sola carne, son dos en el embarazo y en el matrimonio, no son dos, son uno. Entonces, cuanto más lo que tú eres y lo que tú haces afecta a tu pareja y dices, por eso, pero mírame a mí, lo que el otro hace y lo que es también me afecta a mí, exactamente. Y vamos a ver acerca de eso en otra ocasión, cómo puedes tú efectuar cambios trabajando solo, porque algunos sí están enfrentando la situación en soledad y tienen que ver cómo la hacen. Ok, entonces, ¿por qué no podemos perdonar? Es porque creemos que el perdonar se siente bonito Y entonces, hasta que no me sienta bonito, hasta que no me sienta bien, no perdono. Pero dime, ¿a qué horas o cuántos días tiene que pasar para que te sientas bien? O sea, cuando ya te aburres de la soledad o de la frialdad o algo así, o de plano tu decoración en tu casa, así todo escarcha, como que ese estilo no te gusta, quieres algo un poco más frondoso, otros colores y no así puro hielo. Y entonces dices, ok, pues sí, pégame, pero no me dejes, y así empezamos con eso, como no queriendo y todo eso. Pero realmente eso no es perdón, ¿ok? Eso es un poco doblar las manos, pero no mucho, nomás así. Pero no es lo mismo que perdonar, porque al perdonar, vimos eso, la raíz del verbo perdonar es otro verbo, que es donar. ¿Y qué es donar? Entonces, si tú donas algo, ¿lo cobras? Entonces, si tú perdonas, ¿lo cobras? Bueno, entonces, a ver, enséñame esas notas, porque sí has cobrado el perdón, y caro. ¿Ok? Entonces, pero vamos a ver esto en Efesios 4, pero rapidito vamos a Mateo 18, y la parábola de los dos siervos. Y lo que Jesús enseña, y eso es largo y detallado. Mateo 18, los dos deudores, uno debía poco y otro debía muchísimo, una cantidad astronómica. Y Jesús en las parábolas exageraba precisamente para que la gente apreciara la verdad que él estaba explicando. Pero lo clave aquí, uno debía muchísimo, algo que nunca iba a poder pagar, y entonces dice que el rey llama a ese siervo, le quiere cobrar, no le puede pagar y lo mete a la cárcel. Y hay que estar partiendo piedras o a ver qué trabajo forzado, y eso nunca va a pagar tampoco. O sea, necesitas ver que a Dios no le da nada que te castigue. Pero lo justo es un castigo. Pero él es movido a misericordia. Y eso es lo clave aquí. Dice, versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó. Eso es otra cosa. Suéltale. Parte de perdonar a alguien es soltarle. ¿Ok? Libéralo, suéltalo. Y eso es duro. A mí me han hecho daño también. A mí me han lastimado también. A mí me han hecho cosas, calumnias, me han defraudado, me han engañado. A mí también. ¿Y sabes qué? Yo sé que cuesta, yo sé que es caro perdonar, porque tú pagas. El que perdona, paga. Y el perdonado, bien quitado de la pena, bien, sale libre, pues. Y bien quitado de la pena, porque al perdonarlo, tú le quitas la pena. Tú le tienes que quitar la vergüenza y la humillación al perdonar. Y si no lo haces, no le has perdonado. ¿Por qué? Bueno, vamos, y entonces él sale, ese siervo ya libre, liberado, soltado, perdonado, sale, y él ve otro siervo que a él le debe, y él le debe una cantidad pequeña. Y que realmente meterle a la cárcel es inútil, porque le va a tardar más tiempo pagarle desde la cárcel esa cantidad, con trabajos forzados en la cárcel, que conseguir el dinero por ahí en la calle libre y pagarle como buen capitalista. O sea, eso es diferente. O sea, él va y consigue rapidito el dinero y ya va pagando con tiempo a su suegro o algo así. Bien. Él dice, los otros siervos ven eso, y eso es algo que no vas a querer, que tus consiervos, que tus hermanos y hermanas en Cristo, también hijos de Dios, vayan con tu padre y digan, me da mucha tristeza ver lo que se está haciendo, que no se me hace que es correcto. Y dice, versículo 32, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No porque dije, bueno, te voy a dar chance a pagarme. Y normalmente pedimos perdón, ponte a pensar, pedimos perdón con una promesa de componer o reponer lo que hicimos. ¿Ok? Y normalmente por eso damos el perdón con la creencia que lo va a poder hacer. Y si no se hace, peor todavía, ¿verdad? Ok, entonces, me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y también mi Padre Celestial hará con vosotros así, de la misma manera. Eso es muy serio, ¿eh? Es muy serio. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cuántos tenemos que hacer eso? Cada uno. Dice, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Entonces, cada uno de nosotros aquí tiene que perdonar a todos. Y si yo voy a perdonar, yo pago, ¿verdad? Yo pago el daño que me hicieron. ¿Es justo? No, es misericordia. Vamos a Efesios 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso es muy importante. Y el versículo anterior habla de nuestra forma de comunicar, ¿ok? Nuestra comunicación sí puede contristar al Espíritu de Dios. Dice, no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. Amargura, literalmente en el griego, es amargura. Y enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Malicia es mala voluntad, querer hacer daño. ¿Y sabes qué? Vamos a ser sinceros. Nos gusta hacer daño a nuestra pareja cuando nos ha causado dolor, cuando nos ha decepcionado, cuando nos ha frustrado. Nos gusta hacerle sentir dolor. Le hacemos daño, mala voluntad. Quítate esa mala voluntad. No te queda, no te luce esa mala voluntad. Malicia, maledicencia. Palabras que trastornan, que dañan, que oprimen o suprimen. Maledicencia. Ira y enojo. Gritería, otra vez, literalmente en el griego es gritería. ¿Sí? Y alzar la voz. Y tú sabes, cuando ya sueltas eso, cuando empiezas a gritar, ya se desbocó el caballo, ya se va alocadamente a la barranca. O sea, ya jalas las riendas, metes espuelas, usas fuete, el caballo no se va a detener, y si se detiene, se para de manos y se echa para atrás una maroma y tú abajo. Entonces, no sueltes así. Dicen proverbios que no sueltes la ira, apágala antes que empiece. Dices que, y vimos eso, y lo vuelvo a decir hoy. Que a veces decimos, es que yo soy una persona voluble, es que así soy, yo soy apasionada. No, eres enojón, eres enojona, ¿ok? Y la Biblia no dice que hay personas apasionadas, o jarochas, o chihuahuense, o que son, es que soy oaxaqueño, es que esto, es que el otro. O sea, la Biblia no dice eso. La única vez que yo veo que la Biblia califica a unas personas de cierta comunidad que comparten todas unas mismas características son los cretenses en el libro de Tito, y no quiere ser como los cretenses, mentirosos, flojos y glotones. O sea, eso es muy feo. Y dice, y luego Pablo dice, le dice a Timoteo, y esa palabra de Dios, el Espíritu Santo está hablando, y Pablo escribe, y este testimonio es verdadero. Ok, entonces es mejor, por ejemplo, para que tú empieces a dejar de ser alcohólico, lo primero que tienes que decir es soy alcohólico. No tienes que decir, a veces me paso de copas. O sea, no le pongas eso, no disfraces esa cosa. Si eres pelón, que seas pelón. Ok, y entonces, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Enojo es lo explosivo, y ira es el enojo cuando nada más está como la leche casi al punto de hervir. Y con un poquitito más de lumbre, ¡prum!, se derrama en toda la estufa. ¿Ok? Y hay quienes andan todo el tiempo así, al punto de hervir, así. Que nomás necesitan una pequeña provocación y ya se acabó. Y otros son, bueno, yo sí me enojo, pero rápido se me quita. ¿Y eso qué? Sí, una bomba nuclear rápido se explota. Y rápido se va a la nube para otro país a hacer daño y contaminar la leche y cuánta cosa. No deja de hacer daño porque es rápido o muy pasajero. Si es explosivo, es explosivo. O sea, ¿quieres que la dinamita nomás que explote así, despacito? Así como en películas, y el coche se voltea así, y sale una bola de flamas, y así lento, y ya. Pues da lo mismo. Finalmente da lo mismo, sea explosivo o sea de eso nada más semi-hirviente, es lo mismo. La ira de Dios, la ira del hombre, Santiago dice, capítulo 1, la ira del hombre no produce la justicia de Dios. ¿Quieres producir la justicia de Dios en esta situación? ¿Quieres producir la justicia de Dios en tu matrimonio, en tu familia? No te enojes, porque no vas a lograr eso. No lo vas a... Y se siente sabroso, la verdad. Dar rienda suelta al enojo, se siente rico, la verdad. Quitar todo freno y hacer como gorila. La verdad, se siente rico, pero no produce el fruto que tú quieres, no produce los resultados que quieres. Entonces, realmente, y yo siempre he visto eso, lo único que ganas por enojarte es una escoba y un recogedor. Rompes toda la vajilla y se siente rico. Y ya estás así, y toda la casa en ruinas y todo. ¿Y qué tienes que hacer? Empezar a barrer. Es lo único que te queda. Mejor evita todo eso, ahorra tiempo y no te enojes, ¿ok? Bien. Y normalmente eso hacemos porque creemos que somos más justo que el otro en esta situación. Y necesitamos ver lo que dice aquí. Versículo 32, Efesios 4, 32. Antes, sed benignos unos con otros. ¿Qué? Si tú tuvieras que tener un tumor, ¿qué te gustaría más? ¿Un tumor benigno o maligno? Y no digas maligno para que Dios me sane y Él tenga toda la gloria. Porque eso es esquivarte nada más. Estás escabulléndote y no vas a ganar porque yo también. Ok, entonces, un tumor, ¿qué sería mejor? ¿Tener un tumor benigno o un tumor maligno? Benigno. Entonces, que seamos benignos. Ok, o sea, si es benigno no hace daño, hace bien. Ok. Dice, y antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, como aquel rey que fue movido a misericordia, y porque su siervo le rogó, le perdonó, y no le puso condición, y no le dijo, ¿sabes qué? Ahorita estoy enojado, entonces, pregúntame eso mañana. No, así no le dice el rey a su siervo. Y dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Y dices, sí, pues, yo no quiero, es que... No, es, sí, duele, cuesta, es cierto. Pregúntale a Dios cuánto cuesta perdonar. Dice, como también os perdonó Dios a vosotros en Cristo. ¿Y cómo nos perdonó Dios? ¿Nos hizo esperar? Nos dijo, ¿sabes qué? Es que en verdad me dolió en gran manera. Y sí te voy a perdonar, pero me tienes que dar tiempo. ¿Así nos hizo Dios? No, tú dices, Señor, perdóname todos mis pecados. Yo quiero ir al cielo contigo, Señor. Y ahí estamos y Él te perdona. Y ni se burla de tu humillación y que todo tu teatro que haces llorando... O sea, ya, y te perdona, porque eso es lo que Él quiere. Lo que Él quiere es estar contigo. Entonces, y entonces Él paga para que tú estés con Él. Eso es perdonar. Y es muy costoso, es muy caro. Ok, entonces, si yo creo que soy más justo, estoy muy equivocado. Vamos a Lucas 17. Tienes mucho que ver en esta hoja. Y sé que en esta semana no lo hiciste, pero otra vez todos tienen otra hoja para reponer la que perdiste. Y cuando pierdes esta, puedes comprar el disco después porque ahora sí la estamos grabando. ¿Sí la estamos grabando? O sea, ahora sí, ahora sí. Lucas 17, versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntete a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, o sea, perdonando cada uno a su hermano de todo corazón, como dice en Mateo 18, perdonándonos unos a otros, como Dios en Cristo nos perdonó también, dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, cuando hemos perdonado así, decid, siervos inútiles somos. O sea, tampoco creas que, bueno, yo siempre le perdono. Cuando me pide perdón, yo siempre le pido y lo hago bonito. O sea, eso no te hace gran cosa. Eso tenías que hacer. Tienes que perdonar como Dios te perdonó a ti. Y dices, es que no podemos decir, es que no sé hacerlo. ¿Cómo no? Si sabes recibir el perdón, puedes darlo porque ya sabes qué es la dinámica. Sacas todo lo que tienes y pagas la ofensa tú. Y eso es el perdón. Okay. Cuando tú perdonas, tú pagas y te cuesta. Okay. Y cuando lo has hecho, lo único que podemos decir entonces, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Pero si hago lo que debo hacer, tengo buena conciencia y tengo mucha confianza con Dios. ¿Verdad? No, porque igual, porque dice, si yo no perdono a mi hermano de todo corazón, mi Padre que está en los cielos no me va a perdonar a mí. ¿Y quiero arriesgar eso? ¿Me la quiero jugar así? Pienso que no. Ok. Vamos a Colosenses capítulo 3, por favor. Versículo 12. Me gusta compartir este texto en las bodas. Y no está hablando directamente, específicamente acerca del matrimonio. Esto, lo que habla del matrimonio viene después, pero esta es la base. Y lo del matrimonio que habla en unos versículos más es la aplicación directa al matrimonio. Pero a veces no encontramos la forma, no tenemos la tarima para de ahí lanzarnos, no tenemos suficiente altura para lanzarnos porque no tenemos esto que vamos a leer. Dice Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios. Eres escogido de Dios, o sea, pórtate como tal. Que seamos nobles, que seamos generosos, que seamos benignos. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. A veces no puedo hacerlo, digo, es que ya... Puedes, ¿sabes qué? Tienes abundancia para poder perdonar. Es que me cuesta. Tienes abundancia, tienes de dónde sacar para perdonar porque has recibido de todas las riquezas de la gloria de su gracia. Tú has recibido riquezas de perdón. Lee para que tú sepas, lee en Efesios capítulo 1, hay 7 bendiciones. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo en Él con toda bendición espiritual. Y nada más para darnos más o menos un mapa, un croquis, nos dice 7 bendiciones. Te lo dejo de tarea, para que tú veas las riquezas que has recibido en Cristo. Y tienes de esas riquezas, tienes de dónde sacar, y sí cuesta perdonar, pero tenemos una tarjeta y un cajero automático y podemos ir y sacar más 24 horas al día. ¿Puedes tú sacar de dónde? Y ¿sabes qué? Si Jesús pudo, lo hizo como hombre. Él murió en la cruz como hombre por los humanos. Él no murió por Dios, como Dios por los humanos, perdón. Murió como hombre por los humanos. Y como hombre decía, Padre, perdónalos, no sabe lo que hacen. Como hombre quedó callado cuando le golpearon y le escupieron. No como Dios, como hombre. Y si Él pudo porque se respaldó en los recursos que Él recibía de su Padre. Y por el gozo puesto delante de Él, lo aguantó. Entonces tú y yo podemos también. Es que sí. Pero pues decídete, porque la alternativa es lo que has vivido hasta ahora. Y si hubiera algo, si tú tuvieras un tumor canceroso y ya te han hecho todos los tratamientos y de nada sirve y sigue creciendo y alguien te dijera uno de esos remedios bien raros, ¿Lo probarías? Claro que sí, dirías, bueno, pues, ¿qué puedo perder por intentarlo? ¿Qué pierdes por intentar esto? ¿Qué pierdes? Además, ¿qué puedes ganar? ¿Qué tal si funciona? ¿Qué tal si después de todo no es tan horrible como a veces? Es que es muy caro, es que cuesta mucho. Sí, pero ¿qué tal si funciona bien? ¿Qué tal si realmente enriquece tu vida? No te empobrece, te enriquece. Perdonar. Ser como Jesús sería ser el más favorecido o sería ser el más miserable, ser como Jesús. Mucho favor, mucha gracia, mucha hermosura, ser como Jesús. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Humildad es tener, no una, es lo opuesto, lo opuesto de humildad es altivez. Y lo opuesto de mansedumbre es orgullo. Porque el orgullo se pone resistente. Por orgullo no nos dejamos, ¿verdad? Y decimos, soy manso, pero no menso. No es cierto, no eres manso. Y eres menso. Porque no entiendes que el hombre más sabio que jamás ha andado sobre esta tierra, Jesús de Nazaret, dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y fue hombre, no fue cobarde. Fue hombre y completo. Y maravilloso, sin igual, y fue manso y humilde. Mansedumbre es fuerza bajo presión, fuerza con control, como cuando tú con unas tiritas de cuero haces así a un caballo y 500 kilos de músculo te obedecen y no repara. Mansedumbre. Por eso cuando entrenan un caballo para llevar un jinete lo llaman amansar. Doman en un circo a los leones, pero amansas a un caballo. Le haces dispuesto a servirte y llevarte donde tú quieres ir. Y Dios quiere hacernos, volvernos dispuestos a llevarle a Él, a ser portadores de Él. Ok, entonces, humildad, mansedumbre, paciencia. Paciencia es soportar situaciones difíciles. Y longanimidad, que es otro fruto del Espíritu en Gálatas 6, es soportar gente difícil. Entonces, uno es, a veces soportas gente difícil, a veces soportas una situación difícil. Pero necesitamos aguante. El mundo no se está cambiando para conformarse a nuestros gustos y preferencias, ¿verdad? Entonces, tenemos... Necesitamos adquirir aguante, necesitamos ser pacientes, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja. Si tienes una queja, ¿de qué te quejas siempre de tu pareja? ¿Cuál es la cosa que siempre dices, paciencia? Y haces tu yoga cristiana o algo así, como que unas respiraciones. Voy a centrarme, no le voy a gritar, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, amén. O sea, finalmente, ¿de qué te quejas? Ok, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuántas veces le has dejado plantado a Jesús? ¿Cuántas veces te ha esperado y no has llegado a tiempo? ¿Cuántas veces le has dicho, ahora sí, tan, 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 etcétera, ahora sí, no te va a fallar, Señor, aunque tenga que morir, yo no te abandono, los demás sí, pero yo no soy como ellos, yo no soy chillón, ¿huh? Ok, entonces, ¿cuántas veces, de cuántas cosas Jesús podría quejarse de mí? ¿Verdad? ¿De cuántas cosas? No, que me arde la cara. Entonces, de la manera que Cristo os perdonó, lo reitera lo que vimos en Efesios, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El punto de contacto entre nosotros tiene que ser el amor. Eso es lo que transmite bendición, es el amor. No es la verdad, es el amor. Por eso dice en Efesios que hablemos la verdad en amor. Algunos nos gusta hablar la verdad, pero no en amor. Yo escuché una persona muy famosa la otra noche decir, yo soy muy sincera. Digo, no es sincera, es grosera. Es grosera porque ni dice la verdad y no lo dice con amor. Y no es cierto. Y entonces, y a ver, esos son poses que hacemos. Y no nos queda, no nos luce ser así. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Que seas gobernado por paz. Y para hacer eso, para que la paz de Dios controle tus emociones y la frustración o la intranquilidad o lo que a veces sentimos, ¿no? Que es natural sentirlo. Pero para que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, tenemos que haber hecho lo que dice versículo 12 y versículo 13. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Sabes qué? Si tienes problemas en tu matrimonio, necesitas orar con tu pareja todos los días. Y entre tus oraciones, no digas, por favor, ayuda a mi marido con su genio, que ya me cayó gordo. Eso no sirve, eso no sirve. Imagina, nosotros tenemos, dice en Romanos 8, que tenemos a Jesús a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Y crees que Jesús intercede por ti diciendo, ay, Padre, Jaime ya me cae mal con su genio, pero aguántalo, Señor? Señor, ayúdalo a cambiar. O sea, no, ¿cómo crees? Entonces esas oraciones no son efectivas. Pedir con ese corazón, porque no es un corazón movido a misericordia, no refleja la voluntad. Lo que pasa es que en 1 Juan 5:24 dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye, tenemos lo que hemos pedido. Y la voluntad de Dios es bendecir a tu pareja, es ayudarle, es fortalecerle, es hacer abundar el fruto del Espíritu en su vida. Y si tú pides eso, Dios lo va a hacer. Pero si tú pides que lo quebrante y que lo apachurre y que lo regañe y que lo humille, Dios no lo quiere humillar, Dios lo quiere ayudar. Entonces, ¿quieres que Dios conteste tus oraciones? Hubo una señora en un lugar que se llama Santiago Miahuatlán, en el estado de Puebla, cerca de Tehuacán, que tenía el marido peor que todo el mundo, yo creo. Y un día subió en una escalera, estaba tomado, se cayó, se desnudó, según, todos lo dieron por muerto, ya lo estaban velando esa noche. Ella pidió prestado para pan, chocolate, cirios y todo el rollo, ahí están, y la rezandera y todo esto, y de repente él se levanta, está en la caja, estaba nomás privado, pero ella dice, ay, bendito sea Dios, ya me libró. Ya puedo descansar. Y él se levantó. No, la gente, y no exagero, la gente se aventó hasta por las ventanas. No, un así, gritando, ¡ay! No, un susto, no. Y ella, ¡ay, malvado! ¡Ni eso puedes hacer bien! Se endrogó para pagar su velorio y ni quedó muerto, pues, vaya. De nada sirve este hombre. Y aún viven los dos, ¿eh? Ok, entonces, es que ella no pedía bien. Tenía que pedir, Dios quería hacer otra cosa. Entonces necesitamos entender esto. Y sed agradecidos, dale gracias a Dios. Algo ha hecho Dios por la situación más difícil. Tenemos que entender que el dolor es lo que Dios ha usado más en tu vida para producir los frutos más ricos y más dulces que hoy son para su honra y gloria. Dios ha utilizado más el dolor en tu vida para su gloria que cualquier otra cosa. Y decimos, sí, pues yo no quería glorificarle tanto. Sí, es cierto, pero ¿sabes qué? Es su regalo, es su confianza. Dios demuestra su confianza en ti dándote algo. Y si es soportarnos unos a otros y ser agradecidos, eso es por la gracia de Dios. Tenemos que depender de Dios para hacerlo. Eso es lo que nos cuesta. Pero si nos damos cuenta que todo lo que nos marca, sí, efectivamente no lo puedes hacer. Lo tiene que hacer Dios en ti. Dice en Romanos 8:4 que la justicia de la ley se cumple en nosotros, los que andamos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es por eso. No es la justicia de la ley que se cumple por nosotros, y yo así flojo, y no es La justicia de Dios que se cumple por nosotros, que yo lo hago, ni para nosotros, que otro lo hace en mi lugar, sino se cumple en nosotros. Él vive en mí y produce el fruto de su carácter en mí. Sus atributos empiezan a ser visibles y activos en mí. Es el fruto del Espíritu y entonces soy diferente. Y si te das cuenta, las cosas fáciles en tu vida nunca han producido buenos frutos, sino la dificultad, la aflicción, la presión, la necesidad te arrima a Dios y hay un derrame de gracia cuando te acercas a Dios. Ok, entonces, y sed agradecidos. Y dices, no sabes lo que pides, Jaime. No, no sé lo que pido porque no conozco tu situación, pero Dios sabe lo que nos pide. Y la Biblia fue escrita para hombres y mujeres como nosotros que viven en el mundo real, rodeados de debilidad y tentación, con malos antecedentes, malas costumbres, malas oportunidades. La Biblia fue escrita para nosotros. Y Dios sabe lo que tú y yo vivimos y nos receta esto. Ok, bien, vamos a concluir por favor en Santiago capítulo 3. A veces creo que aprendemos de las novelas que hacer teatros es lo que es más humano. Es lo que más nos queda. Entonces nos hacen una cosa y nos tiembla la barbita y estamos y hacemos teatro. Y lo que pasa es que realmente nada logra. Si te fijas en las novelas, si ponte así en una forma muy objetiva, ponte a ver cómo son las novelas, cómo terminan normalmente, trágico. Y mientras todo el suspenso y frustración que te hace ver el siguiente episodio es ver la tontería y la necedad y la tontería de los que figuran en la novela. O sea, dices, ¡ay, no, dile la verdad! Y vas a, ¡ay, dijo una mentira y toda la confusión y hasta se mató! O sea, y de lejos podemos ver eso y decimos, ¿pero por qué nos gustan novelas? Porque decimos, de repente puedo ver lo que es el bien y el mal y puedo discernir la mejor acción en cada situación, pero en mi vida me cuesta. Pero por eso Dios nos ha dado luz para nuestro camino, lumbrero para nuestra senda, que es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces no tienes que adivinar, Dios te lo dice. ¿Okay? Y si yo hago lo que Él dice, Él se tiene que encargar de los resultados. ¿Qué dicen los viejitos? El que pone el consejo, que tiene que poner también. ¿No hay un viejito aquí? ¡El tostón! ¡Ay! ¡Hijos reprobados! Tienen que saber estos refranes, es la sabiduría. El que pone el consejo, pone el tostón. Entonces, si Dios dice, haz así y vivirás, para tener plenitud de gozo, que para que la paz de Dios gobierne tu corazón, entonces haz así. Y si Él pone el consejo, Él tiene que asegurar que cumpla. Y si no sale, Él es el responsable. Si yo no le hago caso y hago mi santa voluntad, ¿quién se tiene que encargar de los resultados? Yo. ¿Cuánto apuestas que no me va a salir bien? Vas a ganar. Ok, Santiago 3:13. Y concluimos con eso. Porque la sabiduría de lo alto, si nosotros entendemos, como dice en Eclesiastés capítulo 5, y ahí está en tu hoja, Dios tiene la razón, no tú. Dice que sean pocas tus palabras, Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, y dice, por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Sabes qué? Cuando ganas una discusión, puedes perder todo. Dice en Proverbios que le es honor al hombre pasar por alto una falta. Es honor. Es más noble, es más hermosura, es más dignidad disminuir y pasar por alto. ¿Quién es sabio? Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Otra vez mansedumbre. Fuerza bajo control, bajo presión, pero es fuerza, no es debilidad, no es que, ay, pues me rindo, ay, pues, es que yo no me dejo, yo soy esto, y toda mi familia somos valientes. No, todos ustedes son tercos, Y yo he conocido hombres tercos y siempre son perdedores. La verdad, o sea, me da lástima, pero son perdedores. Y he conocido mujeres tercas y siempre pierden y son infelices. Y digo, no tiene que ser. Si la palabra de Dios nos da otro camino, otra pauta. Dice, muestre por la buena conducta sus obras, no por los buenos argumentos, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, y celos en el griego literalmente son celos, amargos, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y todos lo hacemos, todos manipulamos y ajustamos los hechos a nuestra conveniencia. Sean pocas tus palabras, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. No se te olvide quién eres y cuál es tu lugar, ¿ok? Porque esta sabiduría, el poder ganar cualquier discusión, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Surte efecto y consigue lo que tú quieres. Pero no da el fruto, no da vida. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Tienes que alejar eso de tu matrimonio y de tu hogar. Okay. Tienes que alejar perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría de Dios, de lo alto, lo que corresponde. Nuestro destino es el cielo. Nuestro destino es una ciudad con muros de oro tan puro y refinado que es transparente, incrustado de joyas preciosas en los cimientos, donde podemos ver a Dios. Y el río de agua de vida fluyendo desde el trono del Cordero en medio de la ciudad, y el árbol de vida a cada lado del río, y las hojas son para la sanidad de las naciones. Ese es nuestro destino. Actúa como ciudadano de esa ciudad con la sabiduría de lo alto. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bienaventurados, dice Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurados los que hacen la paz. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, el que hace la paz, dicen los viejitos, saca más. No, el que hace la paz, el que hace la paz paga todo, es por eso. Pero el que hace la paz será llamado hijo de Dios. ¿Quieres ganar? Tienes que hacer la paz tú. Tienes que pagar tú, tienes que perdonar tú. Y así ganas. Dice Pedro que nos perdonemos, que ante todo tengamos ferviente amor. Ferviente ahí es la excepción. En todas las veces que dice ferviente o fervor en el Nuevo Testamento, en esa instancia, en 1 Pedro 4:8, cuando dice eso, ferviente es una palabra que es extender, así como extender la mano. O sea, ¿sabes qué? Tú tienes que acercarte al otro. Tú tienes que hacer así. ¿Ok? Tengan ferviente amor entre vosotros, dice, porque el amor cubrirá, no balconeará, cubrirá una multitud de pecados. Por último, en Hebreos 13:17, dice que obedezcas a tus pastores, dice. Gracias, Señor, por este texto. Esa es mi bala de plata. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Yo tengo que dar cuenta. Si yo no te expliqué, si yo no te orienté, si yo no te envié a la fuente de vida para beber y saciarte de vida aquí en la palabra de Dios, si yo no lo hice, entonces yo tengo que dar cuenta por eso. Entonces velo por tu alma, porque tengo que dar cuenta. Pero dice, si lo haces, si tú echas por obra, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La verdad, ¿quieres que corra yo? Nomás dices, ¡ay! Y corro a tu lado. Que estés haciendo el consejo de Dios, Okay. ¿Por qué? Porque cuando yo veo a alguien que ya es la 15ª vez o algo así, que vuelve a caer en lo mismo y otra vez, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces te he dicho? Como que no quieres hacer caso. ¿Y sabes qué? Como que te gusta tu mala vida. Entonces te la voy a dejar así como está. Porque obviamente eso, lo que tú vives es lo que prefieres. ¿Ok? Entonces, no es una amenaza, ¿ok? Pero estoy diciendo que realmente en la realidad así funciona. Y así eres tú también. O sea, dices, ay, no le hagas caso, siempre hace así. Eso, así somos. Entonces, eso no es provechoso. ¿Sabes que hay gente que nunca se queja? Y si algo le pasa, la verdad, yo digo, ¿qué tiene? No, entonces esto es serio, porque nunca se queja. Entonces, pero hay gente que de cada rato tiene un desastre en su vida. Y ¿sabes qué? Lo que eso me dice es que es un necio. Es un necio. Y dice en Proverbios que el necio estará hastiado de sus propios caminos. O sea, ya, harto de sus propios caminos. Entonces, yo he visto eso, que hasta que no se choque de ser así, de vivir así, de cosechar así lo que siembra, no quiere cambiar. Entonces realmente por demás estoy echando mis perlas a quien no aprecia. Entonces eso es lo último, si tú te das cuenta, lo último en tu hoja es buscar ayuda de un líder cristiano. Eso es lo último. No es lo primero, es lo último. Cuando has hecho todo esto, cuando lo has puesto en práctica, cuando lo has intentado, cuando lo has estudiado y meditado y tratado de hacer y no te funciona, entonces tienes todo derecho de reclamarme. Dices, Jaime, hemos hecho todo lo que dice en la hoja aquí y cada versículo hemos estudiado, hemos tratado de hacer y es más, la verdad, pero no funciona. Ok, entonces tienes derecho a decirme, ¿sabes qué? No sabes lo que estás hablando. Pero mi ayuda va a ser mucho más efectivo cuando tú has hecho esto. ¿Por qué? Porque ya estás colocado en la voluntad de Dios. Y un carro, cuando está caminando, es muy fácil mover el volante. Y cuando está parado, es muy difícil. Si tú estás caminando en la voluntad de Dios y algo no te está saliendo y necesitas ayuda, es mucho más fácil si ya estás moviendo, ¿ok? Entonces, por eso, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas. No estamos hablando de una situación de control. Tú tienes que juzgar si lo que hemos visto en la palabra es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, o es mi doctrina nada más. Y si es la palabra de Dios, con toda confianza puedes meterlo en tu vida. Y si tú decides después de escuchar todo esto, que es nada más mi rollo, pues sí, la verdad, no me hagas caso. No me hagas caso, ¿ok? Entonces, así es, yo sé que no es muy sencillo lo que vimos, pero es muy caro. Pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale un matrimonio? Los que son viudas, viudos o divorciados nos pueden decir, ¿cuánto vale un matrimonio? ¿Y cómo se siente perderlo? ¿Ok? Vamos a orar.